Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, encarando ya el fin de semana.
¿Cómo no? Fuera de la temática cubana, la noticia que es global, y me gustaría, pues, este análisis que tú vas a hacer aquí para nuestra audiencia, tanto fuera adentro, separarla en dos temas. Primero, me gustaría preguntarte la repercusión de esta triste noticia, pues finalmente, como se esperaba, dado el largo periodo y prolongado de una enfermedad, un hombre grande y universal, diría yo, Nelson Mandela, pues anunció el presidente de Sudáfrica de su muerte. Será enterrado el 15 de diciembre en su pueblo natal. Continúan hoy, a menos de 24 horas del anuncio por el parte del gobierno sudafricano, vigilias, repercusiones a nivel internacional. El propio presidente, entre unas de ellas, norteamericano Barack Obama, ha dicho que Mandela indudablemente le dejó a su país un legado de libertad y paz con el mundo. Tus impresiones sobre Mandela, su muerte, su legado, su vida y su lucha.
Bueno, indudablemente la muerte de Mandela es una pérdida sensible, ¿no? Primero porque Mandela era un referente moral para el mundo, como tantos otros. Es decir, ahí hay que tener en cuenta esto: en la última, digamos, los últimos años del siglo XX, digamos, en la segunda mitad o tal vez la segunda cuarta parte, de la última cuarta parte del siglo XX, surgieron una serie de referentes morales, como fue el propio Lech Walesa, Nelson Mandela, el propio Václav Havel. Y hay que decir esto: el hilo conductor de todas estas personalidades, lo que le da esta estatura, fue precisamente su capacidad de sobreponerse a obstáculos que parecían insalvables por medio de la no violencia, en un mundo que estaba marcado por la violencia. Yo creo que ese es el mérito más grande que tiene Nelson Mandela, que muy pocas veces se menciona cuando la gente habla del legado de Nelson Mandela, que fue un hombre que pasó de practicar la violencia a través del Congreso Nacional Africano y pasó a una transformación en la cual entendió, como decía Gandhi, que la no violencia no es el camino, es el único camino. Y eso fue lo que precisamente le dio la estatura moral y además su capacidad para, una vez llegar al poder, lograr ese ejemplo de transición que fue Sudáfrica.
Antes de entrar en otro polémico tema, otra arista que tiene este ángulo, algo que es bueno destacar, Omar: a pesar de las condiciones extremas de su prisión, un hombre que no dio, y algo muy importante, ojo, con una inmensa popularidad, fue presidente de Sudáfrica. Cuando expiró su mandato, se fue democráticamente.
Y nunca intentó volver, nunca intentó cambiar la constitución. Esto también se ha destacado, ¿eh? Activistas como Manuel Cuesta Morúa, desde La Habana, ha hablado de esto. Juan Antonio Madrazo Luna, también del Comité de Integración Racial, aunque también señala el hecho de que en el caso de Cuba, por ejemplo, Mandela estuvo confundido todavía, pensando que el régimen castrista de alguna manera pues le había brindado algún tipo de redención a la raza negra. Curiosamente, un hecho que el propio Mandela nunca lo practicó, porque Mandela precisamente hablaba de la autoliberación de los afrodescendientes y que no esperaran por nadie a que los liberara. Pero yo creo que sí, esta gran capacidad de llegar al poder y no encantarse con el poder. Te voy a decir algo: yo hace aproximadamente unos 15 años tuve oportunidad de reunirme con muchas personas del entorno de Mandela aquí en la ciudad de Miami, en una cena que hizo el comité para el Consejo para Visitantes Internacionales. No estaban la mayoría de los asesores de Mandela, y muchos de ellos hablaban, lo cual era una realidad, que Mandela era un demócrata. De hecho, lo demostró.
De hecho, lo demostró.
Lo demostró con su vida, y que no necesariamente simpatizaba con la existencia de una dictadura en Cuba. Creo que es una dimensión que la gente también no maneja, ¿no? El agradecimiento personal con que esté de acuerdo o no con una dictadura. Nelson Mandela nunca estuvo de acuerdo con ninguna dictadura.
Ahí va mi tercer pregunta, Omar, te adelantaste. Va mi tercer pregunta, y es: hay un extenso reportaje hoy en el diario El País que habla: el gran amigo americano de Mandela fue Fidel Castro. Bien, ahora,
bueno, vamos a decir que es una falsedad,
bueno,
pero
vamos, por eso, vamos a poner todo esto en contexto, porque también se ha dicho que, ante el tema polémico, sabemos que Mandela visitó a Cuba en el año 91 y ahí invitó a Fidel Castro a que visitara Sudáfrica. Previamente hubo toda una situación aquí en la ciudad de Miami en el año 90, ante la visita de Mandela con políticos cubano-americanos electos, y lo que trajo cierta fricción entre la comunidad afro-norteamericana y la comunidad ciudadana cubana, ojo, con una motivación ideológica, política, no racial. ¿Cómo pones todo esto en contexto? Porque parte de la prensa también ha destacado el legado de Fidel. ¿Quién se acercó? ¿Mandela a Fidel o Fidel a Mandela?
Fidel se acercó a Mandela porque Mandela era una causa célebre. Vamos a poner esto bien claro. Nelson Mandela se convirtió en una causa célebre, y el castrismo, que sí funciona de esta manera estratégicamente, aunque muchas veces ni siquiera simpatice personalmente con las personas, no era este el caso de Mandela, ¿no? Pero el régimen castrista se acercó a Mandela porque era una causa célebre. Es más, la primera vez que en Cuba se habla de Nelson Mandela, ya se estaba hablando en el mundo entero. Ya existía un embargo internacional con Sudáfrica. Ni Fidel Castro es el mejor amigo, fue el mejor amigo de Nelson Mandela, como han dicho pomposamente muchos titulares de prensa. No es menos cierto que Mandela le agradece su apoyo mientras estaba preso, pero no fue el gran amigo de Mandela, un hombre que hasta se reunió con el Papa, con el Dalai Lama, con la reina Isabel de Inglaterra, que esa era su gran capacidad, llegar a todas las partes y todos los espectros. Ni fue su gran amigo, ni siquiera el gobierno cubano fue el que inventó la campaña internacional. Vamos a poner las cosas bien claras. Senadores y congresistas de los Estados Unidos fueron los que propusieron el embargo internacional contra Sudáfrica. No fue ningún país comunista. Vamos a poner claro esto. Lo otro que hay que mencionar en este caso, y a mí me parece extremadamente importante decir esto, es que con el tema del boicot que hubo aquí, esto parte de los estereotipos. Primero, del estereotipo de que la comunidad cubana es intolerante, en Miami es intolerante, es racista y que por eso no quería a Mandela. Y en la otra parte, el estereotipo de que la comunidad afro-norteamericana pues es de izquierda y simpatiza con Fidel Castro. En realidad, esto fue lo que produjo esto, porque hay que recordar bien que fue un político cubano-americano, Alex Penela, el que invitó a Nelson Mandela y el que le dio un homenaje y le quería la llave de la ciudad. Así
no,
que...
No. Y además de eso, hay que poner esto en contexto. Independientemente de la grandeza de Mandela, hay derecho a discrepar políticamente de él.
No, de Mandela y de cualquier persona.
De cualquier persona.
Vamos a decir esto.
Vamos a ver, porque también es una comunidad sufrida, donde hay personas que sufrieron la represión en Cuba, que se sentían dolidas por el acercamiento de Mandela.
Correcto, que nunca debió llegar al hecho de negarle la llave a la ciudad ni de hacer un boicot. Pero para poner las cosas en claro, set the record straight, como se dice en inglés, poner las cosas tal y como son. También había un grupo de políticos cubanoamericanos que querían homenajear a Nelson Mandela. De hecho, cuando yo me reuní con el entorno de Mandela, era algo que fue propiciado por Alex Penela cuando era alcalde. Así que vamos a poner las cosas en perspectiva. Ni todos los cubanos estaban en contra de Mandela, ni todos los afro-norteamericanos estaban a favor de Fidel Castro.
Otra, finalmente, para concluir el tema, porque sé que es muy interesante para muchos cubanos, se ha planteado, dicho en palabras por el propio Mandela, según artículos de prensa, que el propio Mandela reconoció que la colaboración del internacionalismo cubano en Angola y la batalla de Cuito con Avales fueron punto detonante para lograr la independencia de Sudáfrica. ¿Cómo tú ves esto?
No, yo creo que eso no corresponde. Primero, la batalla de Cuito con Avales no fue por la liberación de Sudáfrica. Es decir, las tropas surafricanas estaban allí. Precisamente esa batalla fue por Angola y no por Sudáfrica. Vamos a poner claro esto. Esto no representó una pérdida de poder del régimen racista del apartheid en Sudáfrica, significó el fin de la intervención surafricana en Angola. En todo caso, los angolanos pudieran decir que la batalla de Cuito
con Avales, pero no con una repercusión en Sudáfrica.
No hubo repercusión, y además, teniendo en cuenta que precisamente el gran triunfo de Nelson Mandela es cuando pasa de la violencia a la no violencia y estando en prisión. Y recordemos esto, porque mucha gente también tiene el estereotipo de que Frederick de Klerk asumió el poder y llamó a Mandela y le dijo, vamos a terminar con esto. Esto no fue así. Había una huelga general en Sudáfrica que comenzó en Soweto y se extendió, incluso llegó a impactar en barrios blancos. Y esto fue lo que provocó que de Klerk llamara a conversar a Mandela, ver que no podía aplastar la sublevación no violenta de Sudáfrica. Lo mismo que sucedió en Polonia, cuando Jaruzelski se vio forzado a llamar a Valesa porque después de la ley marcial y meter preso a los líderes de solidaridad, no pudo terminar con la huelga. Así que esta es la realidad histórica. Y yo he estado en Sudáfrica y tuve la oportunidad también de conversar con algunas de entre ellas, Graca Machel, la última esposa de Nelson Mandela, durante la Asamblea Mundial de la Sociedad Civil celebrada en Gaborone, Botswana. Y muchas de estas personas estaban preocupadas con estas percepciones que había sobre lo que representó Mandela, sobre lo que representó el movimiento del fin de la apartheid y que necesariamente pues lo asocian a agendas de izquierda. Ese movimiento no tenía ninguna agenda política, ni de izquierda ni de derecha.
Gracias como siempre, Omar, por este excelente análisis. Vamos a hacer una pausa aquí en Cuba al Día.